Salmo número 120. Vamos a leer estos siete versículos que conforman este Salmo. Salmo número 120. Yo voy a leer el 1, ustedes todos juntos leen el 2 y así llegamos hasta el versículo 7. Dice el versículo 1, a Jehová clamé estando en angustia y él me respondió.
Libra mi alma, oh Jehová, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta.
¿Qué te dará o qué te aprovechará, oh lengua engañosa? Ay de mí, que moro en Mesec y habito entre las tierras de Sedar.
Mucho tiempo ha morado mi alma con los que aborrecen la paz.
Versículo 7. Yo soy pacífico, mas ellos, así que hablo, me hacen guerra. Esta noche vamos a hablar del peligro de ser vilipendiado por la lengua mentirosa, la lengua detractora. ¿Cómo nosotros podemos obrar? ¿Cómo podemos actuar cuando alguien dice cosas mentirosas de nosotros? La palabra de Dios tiene la respuesta para todas las situaciones de la vida. Y yo no sé cuántos de ustedes han sido objeto de injurias de la lengua detractora, de alguien que empieza sin tener conocimiento de causa a decir cosas sobre usted, sobre su persona, sobre sus actos. Y eso, ¿verdad?, que es doloroso. Eso trae congoja. ¿Qué debemos hacer en un caso como este? Esa es la reflexión de esta noche. El libro de los Salmos es uno de los libros que nosotros podemos estudiar, podemos leer. Y este libro para Israel es un cancionero. El libro de los Salmos para el pueblo de Dios, pueblo de Israel, es un cancionero. Todas estas letras que están aquí son letras que se cantan, tienen su propia música. Y en otras ocasiones que hemos estudiado otros Salmos, hemos hablado sobre este particular. Cada uno de estos Salmos fueron escritos en situaciones particulares del escritor. En la sección aquí donde aparece el Salmo número 120, es una sección que en Israel se conoce como el Gran Hallel, el Gran Hallel. Estos salmos del número 120 al número 136, estos salmos se llaman, ese grupo de salmos se le llama el Gran Hallel. Los grupos, el grupo comprendido entre el 13 y el 118 se le llama el Hallel final, y el 145 hasta el 150 también se le conoce como el Hallel egipcio. La palabra Hallel en hebreo lo que significa es alabanza. Alabanza. Lo que significa entonces que el Salmo número 120 comprende este grupo de salmos que se conocen como la gran alabanza al Dios Todopoderoso. Y este salmo que aparece aquí tiene una lección muy, muy particular. Cada uno de nosotros, quizás, o quizás algunos de nosotros más bien, podría identificarse con el autor de este salmo. Se desconoce quién es el autor de este salmo. No se sabe quién lo escribió. Pero dentro de estos salmos, del 120 al 136, a lo menos hay algunos de ellos que fueron compuestos por David. Y dos de ellos fueron compuestos nada más y nada menos que por Moisés. Eran hombres que amaban adorar a Dios, alabar el nombre de Dios. Por eso sus escritos aparecen dentro de este grupo, el Gran Hallel, el grupo de las grandes alabanzas al Dios Todopoderoso. Algunos de estos salmos, como el número 120, cuando usted observe en su Biblia, abajo dice cántico gradual. Cántico gradual. Y esta expresión es una expresión que nos da una información importante. Los peregrinos que iban hacia Jerusalén a adorar en las fiestas solemnes, ellos iban cantando a Dios, ellos iban alabando a Dios, iban entonando cánticos. Y dentro de los cánticos que ellos más elevaban al Dios Todopoderoso eran justamente los cánticos que pertenecían al gran Hallel, a la gran alabanza, los Salmos 120 al Salmo 136. Este cántico gradual se le conoce como tal porque la diferencia de nivel entre muchos de esos lugares geográficos donde vivían los adoradores hacia Jerusalén, o sea, algunas de las ciudades donde vivían las personas que iban al templo, eran ciudades que quedaban en la parte, en la falda de una gran montaña, allá arriba, alrededor de 826 metros de diferencia en cuanto a la altura. O sea, una región topográfica muy accidentada. Como ellos iban de la parte baja a la parte alta donde estaba el templo, por eso se le llama cántico gradual, porque iban gradualmente subiendo la montaña e iban entonando estos himnos. Fíjese que los adoradores no iban al templo quejándose por el problema de la altura, ni por el sol. ¿Qué iban haciendo ellos? Alabando el nombre de Dios. Y grandes grupos de personas iban allí a la casa de Dios regularmente. Ellos iban a celebrar la fiesta de los panes sin levaduras. La fiesta de los panes sin levaduras era aquella época donde ellos recordaban cómo Dios los sacó milagrosamente de la esclavitud. También celebraron la semana, la fiesta de la semana de Pentecostés o de las cosechas, que era la fiesta cuando el trigo ya iba a ser segado, cuando la cebada iba a ser cortada, cuando iban a recoger el fruto de su trabajo. Ellos, ¿sabe qué hacían? Hacían una fiesta por eso. Usted dirá, ya yo sé por qué la gente cuando cobra se queda haciendo fiesta. Pero ciertamente, amados hermanos, que cuando iban a cosechar ya, iban a cortar el trigo, esos sembradíos enormes de trigo y de cebada, ellos adoraban, alababan el nombre de Dios. E iban al templo a festejar y llevaban ofrendas. Los primeros sacos de trigo que ellos cortaban, los llevaban de ofrenda al templo. Eso llamaban ellos las primicias. O sea, los primeros sacos de trigo no los vendían, ni siquiera los consumían, los llevaban como ofrenda al Dios Todopoderoso. Y esa fiesta también congregaba a muchos adoradores en el templo de Jehová. Otra fiesta que ellos celebraban también y que les llevaba al templo era la fiesta de las cabañas de los tabernáculos. Y esta fiesta conmemoraba la liberación del pueblo de la esclavitud. Ellos celebraban cada año, que Dios un día los sacó de esa férrea y terrible esclavitud de Egipto, que duró nada más y nada menos que 400 años. Eran gente agradecida, amados hermanos. Eso lo que nos dice a nosotros es que cuando Dios hace algo por nosotros, debemos estar siempre agradecidos por Él. Siempre. Nosotros venimos aquí y pedimos oración por tal cosa, que oren por mí por tal cosa. Hermano, cuando Dios le conteste su petición, sea agradecido con Dios. Sea agradecida con Dios. No haga como los nueve leprosos que Jesucristo sanó. Solo uno fue agradecido, los demás no agradecieron. Tenemos que ser agradecidos, eso es lo que vemos aquí. Estos adoradores iban en estas tres ocasiones allí al templo a celebrar estas fiestas. Cuando nosotros encontramos el Salmo menciona lugares que eran los lugares donde moraba aparentemente la zona geográfica donde estaba viviendo el autor del Salmo. Menciona dos lugares, menciona en el versículo 5, menciona Mesec y Sedar. Mesec y Sedar eran lugares geográficos. Lugares geográficos desde donde este autor se apersonaba al templo. Mesec y Sedar da cuenta de manera específica de la zona del Asia Menor. Mesec y Sedar da cuenta de la zona de Arabia. Aparentemente este hombre vivía, este adorador vivía en esa zona, en ese lugar. Y en ese lugar, este hombre sufría, padecía de injurias, Lo que quiere decir es que este hombre parece que vivía en una zona donde los que vivían allí eran impíos. No adoraban a Dios, no servían a Dios. Y por eso este hombre padecía los rigores de vivir alrededor de gentes malignas. Quizás sea ese su caso, amado hermano. Quizás usted vive en un sector donde la gente es tremenda, donde la gente es difícil, donde usted tiene que estar siempre buscando la manera para no fallarle a Dios. Si ese es su caso, este salmista le pasaba lo mismo que a usted. Vivía entre medio de Sedar y Mesec, gentes sin Dios, gente que no iban al templo, gente que se la pasaban observando, chequeando lo que hace el siervo de Dios, lo que hace la cristiana, para luego, ¿sabe qué? Hablar mal. El Salmo contiene el remedio contra esta situación. Cuando tú eres afectado por personas que hablan mal de ti sin tú darle motivo, ¿cómo nosotros debemos obrar y actuar? En este Salmo, podemos dividir este Salmo en tres encabezados. En primer lugar, los versículos 3 y 4. Versículos 3 y 4. Aquí encontramos la realidad de la acusación contra el siervo de Dios. ¿Qué te dará o qué te aprovechará, oh lengua mentirosa? Agudas saetas de valiente con brasas de enebro. Óigame, este hombre estaba tan afectado por la lengua mentirosa, por la lengua impía, que él compara en primer lugar a estas personas, o más bien las acciones mentirosas sobre él, las lenguas engañosas, a las agudas saetas de valiente. Las saetas eran las flechas que los arqueros lanzaban contra los enemigos. Y ustedes saben que cuando se apunta a un enemigo, en aquel tiempo, con una flecha, o en este caso hoy, con una pistola, se apunta al enemigo, ¿para qué? Para matarlo, para quitarlo del medio. Las mentiras de esta gente eran tan fuertes en contra de él, era tan dolorosa, tan dañosa, que él las veía como esas flechas agudas que salían del arco de esos guerreros. Sí, hermanos, nosotros muchas veces vamos a ser objeto de la lengua mentirosa. En el Sermón del Monte, nuestro Señor Jesucristo dijo que muchas veces también nosotros podríamos llegar a ser objeto de este tipo de detracción. Aquí en el Evangelio de Mateo, el Señor habló sobre este particular y dice que cuando nosotros somos afectados por la lengua mentirosa, cuando se habla mal de nosotros, mintiendo, ¿qué debemos hacer? Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así que persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Sí, amados hermanos, algunas veces queremos pagar con la misma moneda. Algunas veces queremos levantarnos. Pero la Biblia lo que dice es que somos bienaventurados cuando somos afectados por la lengua mentirosa. Ciertamente que eso duele, ciertamente que eso afecta, que eso trae tristeza, que trae dolor. Pero amado hermano, la actitud correcta no es levantarse contra esa persona y pagarle con la misma moneda. Porque si hacemos eso, nos comparamos al impío. Nos comportamos como ellos y perdemos la gracia. Lo que dice la palabra de Dios es que nosotros debemos estar ahí, resistir, soportar estas embestidas. Pero pastor, ¿y hasta cuándo voy a soportar este asunto? Porque la verdad que usted lo dice muy fácil desde ahí, pero yo que estoy pasando por el problema, ¿hasta cuándo voy a...? Bueno, el texto no dice hasta cuándo, amado hermano, pero sí dice que nosotros debemos soportar. Nosotros debemos ser de aquellos que encomienda su causa al fiel creador. aquellos que se levantan contra nosotros, contra ti, mintiendo, ciertamente un día Dios obrará en tu favor. Ciertamente que esas acusaciones son como flechas agudas, pero también dice que son como brasas de enebro, como brasas de enebro. Y sabe que las mentiras y las falsas acusaciones no solamente son dolorosas como cuando una flecha incursiona sobre el cuerpo de una persona, una flecha bien aguda, una bala, sino que también el salmista compara esto al dolor que produce una quemadura con una madera especial de un árbol que se llama enebro. Quemaduras que son difíciles de sanar, son difíciles de curar. Así como el dolor que causan esas brasas de carbón ardiente del árbol de enebro, así es esa acción en contra de un inocente. Claro que el salmista está hablando y Jesús está hablando de alguien que es atacado por la lengua infame, pero siendo mentira. No está hablando de que yo me puse a estar inventando, haciendo travesura y ahora me están criticando. ¡Ay! ¿Está? No, si te buscaste el problema, tú tienes que ver cómo resuelve el problema. Amén. Estamos hablando de alguien que es inocente. Estamos hablando de alguien que habita dentro de una morada donde los que están ahí no temen a Dios. Al contrario, aborrecen a los cristianos. Hay gente que aborrecen a los cristianos, amados hermanos. Desde que ustedes saben que usted es cristiano, pues ya usted sabe. Esa gente anda buscando el mínimo detalle para ablandar sus acusaciones contra ese cristiano, contra esa cristiana. Por eso lo primero que encontramos aquí, cómo el salmista enfoca la situación por la que él está pasando. Esas acusaciones, esa lengua engañosa que se levanta en su contra. Lo segundo que encontramos aquí es el lamento del siervo de Dios. No solamente él presenta su causa, la situación, sino también él lamenta. Dice el versículo 5, ¡ay de mí! Se está lamentando. ¡Ay de mí que moro en Mesec! Es decir, allí, en ese lugar de Asia Menor. ¡Ay de mí que estoy allí entre esos incrédulos que habito entre las tiendas de Cedar! Es decir, en Arabia. Personas allí se levantan. Versículo 6. Mucho tiempo ha morado mi alma con los que aborrecen la paz. Ciertamente, amados hermanos, vivimos en un mundo afectado por el pecado. Vivimos en un mundo donde a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Vivimos en un mundo donde la gente, usted quiere invitarlo, por ejemplo, a la iglesia, y como que no es la mejor invitación que usted le haría. Gloria a Dios, porque no todos son así. Hay personas que usted lo invita a la iglesia y con un corazón sincero, sí, yo voy contigo para la iglesia. Y por eso nosotros tenemos que seguir adelante. Tenemos que seguir adelante. Pero vivimos en un mundo y en un presente siglo malo, dice las escrituras. Y una de las cosas que nosotros padecemos es la crítica de la gente. Mire, el evangelio está hoy día en los medios de comunicación siendo detractado, y los evangélicos también. Yo escucho unos programas de radio, de noticias, de comentario de noticias, y algunas veces cuando yo oigo a esas personas que están ahí, esos productores, esas productoras, hablando mal de los cristianos, tengo que apagar el radio, me molesta eso. ¿Y sabe por qué hablan mal de los cristianos? Porque los cristianos se oponen al aborto. Óigame, nos acusan de todo tipo de cosas y blanden contra nosotros todo tipo de epítetos y malos nombres, porque decimos que somos pro vida y no pro aborto. Hay comunidades que se han levantado para tratar de que aquí en la República Dominicana se legalice el aborto. Ustedes han escuchado una y otra vez esos debates. Y como la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica se levanta en contra de eso, nosotros somos mal vistos en esos foros, en esos lugares. Nos acusan de anticuados, de estúpidos, de ignorantes, de brutos y cuantas cosas más se les ocurre. Simplemente porque nosotros pensamos que, como dice las escrituras, Dios es el dador de la vida. Y Y él como dador de la vida, cuando él lo cree conveniente, él la toma. Él la toma. Nosotros los seres humanos, por parte del Dios Todopoderoso, se nos ha vedado, se nos ha prohibido cegar la vida a otro ser humano, aunque fuere un feto. Se han inventado todo tipo de cosas, que no, que ahí no hay vida. No, que es un embrión, no, pero que eso no tiene sentido, eso no duele, eso no siente ni padece. Todo tipo de cosas para justificar el aborto. Y ahora en el Congreso han tratado de llevar otro proyecto de ley donde se involucran tres causales. Y mira qué bonito, usan unos nombres, unas cosas, una jerga que a cualquiera lo envuelven. Pero esas tres causales, o sea, esas tres cosas por las cuales ellos pretenden que se legalice, que se permita abortar, esas tres causas. Ustedes saben, conocen nuestro país, conocemos nuestro país. Sabemos que solamente tiene que haber una brechita para que todo el mundo se vaya por ahí. Pero ¿quién deja tres brechas abiertas? ¿Y sabe cómo está la iglesia? Negada. Mire, hay gente molesta con este asunto. Incluso se cree que la visita esta semana de esos tres legisladores al presidente de la República, allí, al palacio, tenía que ver con problemas de esta naturaleza. Para que sea el mismo que empuje el asunto y ya este sea uno de los tantos países donde el aborto es permitido. Nosotros tenemos que orar por nuestro país, amados hermanos. Tenemos que orar. Pero por el hecho de nosotros querer hacer la voluntad de Dios, nosotros somos objeto de la crítica y de la burla de la gente. ¿Pero qué vamos a hacer, amados hermanos? ¿Vamos a salir a vengarnos de esa gente? No, eso no es lo que encontramos aquí. Encontramos al salmista expresando su causa y en segundo lugar lamentándose por su causa. Y sabe que una de las cosas que nosotros podemos hacer es mantener nuestra firmeza en lo que hemos creído. En lo que hemos creído. Si acaso usted es objeto de crítica, de murmuración por alguien, alguien habla mal de usted, algo que usted puede hacer es lamentarse por eso. Pastor, y solamente eso. ¿Y qué uno va a ganar con lamentarse? Bueno, estamos mirando el ejemplo del salmista. Mucho tiempo he morado, mi alma ha morado con los que aborrecen la paz. Nosotros tenemos tiempo donde nuestra alma ha morado con los que aborrecen la vida. No podemos salir entonces a vengarnos de eso. Dice él en el versículo 7, yo soy pacífico. En otras palabras, está diciendo, yo no he cambiado mi postura. El cristiano tiene que ser un ente de paz, de moderación, de comedimiento. Yo soy, no dice yo era. Yo era pacífico, hasta aquí llegué, yo lo soporto. No. Yo soy pacífico. Debemos guardar la postura. Aun cuando somos vilipendiados, cuando somos acusados falsamente, debemos guardar nuestra postura. Dice, más ellos, así que he hablado, me hacen la guerra. ¿Y qué hace el salmista? Yo soy pacífico. Pastor, como usted como que deja poca esperanza a uno, porque este pacifismo como que está fuerte. Y que me están acabando y yo aquí con los brazos cruzados. Y me voy a quedar así. Y me van a dar una pescosa por aquí. Voy a poner la otra mejilla. Eso es lo que usted está diciendo. Bueno, veamos en tercer lugar la solución del salmista a esta situación. Versículos 1 y 2. A Jehová clamé estando en angustia. Y él me respondió. Libra mi alma, oh Jehová, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta. Hermano, la solución a estos problemas es la oración. Lo que pasa es que muchas veces es difícil doblar las rodillas. El salmista mantiene su actitud, su postura. Un hombre de paz, un hombre pacífico, se mantiene así, pero va delante de su Dios. Y no decimos que Dios es el Todopoderoso. Amén. Y no decimos que para Dios nada es imposible. Amén. ¿Y por qué queremos tomar la justicia en nuestras manos? ¿Por qué queremos vengarnos? ¿Por qué queremos incursionar contra el que nos ofende, el que habla mal de nosotros? ¿Por qué? Porque pensamos que Dios no puede resolver. Amado hermano, si hemos creído en Cristo, si sabemos que Dios es todopoderoso, debemos confiar y depender de Él.
Amén.
Eso es lo que está haciendo el salmista. Él presenta su causa delante del Dios todopoderoso. A Jehová clamé estando en angustia. Es chévere clamar a Dios cuando estamos en una mecedora, con un buen vaso de jugo y un plasma ahí mirando Animal Planet. Oh, pero mira qué preciosa creación de Dios. Pa, y me pego un trago de jugo. Oye, Dios es bueno. Wow. Y mira, esos plasmas que hay ahora que son 3D y High Definition, HD. Óyeme, la cosa se ve como que usted está metido ahí adentro. Y usted ve esas, mire, yo... Ay, pastor, tiene un plasma de eso. No, yo lo veo cuando voy a PriceMart. O cuando voy a la tienda, yo mi esposa sigue caminando con el carrito, yo me quedo así. ¡Wow! Pero qué vista. ¿Qué? Oye, eso se ve real. Parece como que yo estoy ahí en esa montaña, en ese bosque. Qué precioso se ve eso. Ahí es fácil decir, gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Dios ha creado todas las cosas. Pero hermano, este hombre no está en esa condición. Él dice, a Jehová clamé, estando como en angustia. Ahí es que se pone fuerte la cosa. Pero amado hermano, esa es la solución al problema. En el momento de la angustia, en el momento del problema, en el momento de la adversidad, cuando somos ofendidos, cuando alguien nos injuria, dice toda clase de mal contra nosotros mintiendo, en ese momento lo plausible es clamar a Dios.
Amén.
Clamar a Dios. Eso es lo que vemos aquí de este hombre. A Jehová clamé estando en angustia. Y mira qué precioso. Él no está clamando a la luna ni al sol. Él está clamando al Dios que oye. Como dice el Salmo número 34, el salmista dice, este pobre clamó y le oyó Jehová. Dice él aquí, y él me respondió. Bendito sea el nombre de Dios. Él me respondió. Mire, este Salmo es un testimonio de lo que le pasó a ese hombre. No dice aquí si fue que Dios lo destruyó a ellos, o fue que Dios le proveyó una casa en un lugar diferente, lejos de ellos, ¿entiende? Pero el hecho es que Dios le respondió su petición. Mi amado hermano, mi amada hermana, en momento de angustia, Dios está dispuesto, versículo 2, a librar nuestra alma de la angustia. Él está dispuesto a ayudarnos. ¿Cuál es el problema que tú tienes? ¿Cuál es la dificultad por la que estás pasando? ¿Cuál es ese mal que está sobre ti, que no te deja levantar la cabeza? ¿Cuál es? El salmista dice que en momento de esa angustia, lo más pertinente es clamar al Dios Todopoderoso. Ahora, ¿sabe lo que dice Santiago? Que cuando vamos a Dios a pedir, dice, pero pida ¿cómo? No dudando nada. Porque el que pide con duda es que semejante, que es arrastrada de un lugar a otro. Sí. No piense pues quien tal haga. Es decir, que pida sin fe, que recibirá cosa alguna del Señor. El problema no fue el Señor. El problema fue mi falta de fe. Amén.
Amén.
Cuando vayamos al Señor, vayamos con la plenitud de la seguridad de que Él está allí para oír tu oración. Pero no solamente oírla, contestarla también. Contestarla. Hermanos, este Salmo nos invita a nosotros a no vengarnos. Este Salmo nos invita a nosotros a no amargarnos. Este salmo nos invita a nosotros a buscar el camino correcto en medio de la angustia, en medio de la adversidad, del problema. El camino correcto, clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. Amado hermano, clama al Señor. Desarrolla en tu vida una confianza plena en el Dios Todopoderoso. Desarrolla en tu vida una predilección por la vida de oración. El diablo quiere y te permite hacer todas las cosas que tú quieras emprender y hacer. Pero ¿sabes qué es lo que el diablo te impide y pone trabas y todo tipo de situación para que tú no hagas? Que vivas una vida de oración. Allá vienen todas las cosas. Todos los teléfonos suenan cuando tú decides que vas a orar. Toda la gente aparece, todas las visitas vienen. Todas las cosas se interponen. El dolor de uña aparece. El dolor de cabeza viene. La tontera viene cuando tú vas a orar. Porque el único ejército del mundo que gana sus batallas de rodillas es el ejército del Señor. Y si el ejército del Señor se para y no dobla sus rodillas, ahí mismo fracasa. A Jehová clamé estando en angustia. Ahí pone el nombre de tu problema y clama a Dios y espera en Él y Él hará. Podemos ser murmurados, criticados, ofendidos. Podemos ser acusados falsamente. Podemos ser afectados por tantos problemas en este mundo malo. Pero la actitud no es la amargura. La actitud no es echar para atrás. La actitud no debe ser abandonar a Dios. La actitud no debe ser dejar de orar, dejar de leer la palabra de Dios. La actitud correcta es clamar a Dios. Clamar a Dios. Esta iglesia será una iglesia fuerte a medida que los miembros de esta iglesia aprendamos esta lección. A Jehová clamé estando en angustia. Que Dios nos ayude.